todo se volverá muy oscuro.
Es que son gobiernos oscuros.
No, me refería al meteorito.
Protejan a las gallinas.
¿Por qué?
¿No dicen que son la conexión directa con los dinosaurios?
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador.
Esto es en caso de que el mundo se desintegre.
Rusia estuvo en alerta por algo no relacionado con una guerra, una manifestación reprimida por el gobierno o una redada policial violenta contra la comunidad LGTB. ¿Qué fue esto?
¡Qué extraño!
Un meteorito.
Mira.
Sí, la caída de un meteorito en Siberia se va a oscurecer todo,
todo.
Dijeron. Y no lo dijo cualquiera, lo dijeron los científicos, el grupo
claro,
de científicos rusos, que anunciaron la trayectoria del cuerpo celeste hacia Yakutia. Esto es en Siberia.
Ajá.
Y en varios cientos de kilómetros a la redonda habrá una bola de fuego impresionante, dijeron.
¿Cuándo?
No, ya pasó, ya cayó.
¿Ya pasó?
Sí, no causó daños, mide aproximadamente 70 centímetros y no se vio en ninguna parte,
okay,
ni ningún pedo.
Okay.
Pero lo importante era que no se le confunda con algún botón que haya presionado Vladimir Putin.
Claro,
entonces
claro.
Por eso los rusos dijeron, no
es
sé,
un meteorito.
Es un meteorito, se va a oscurecer todo,
sí.
Puede ser el fin de la Tierra. Puede que desaparezca todo a la vez, pero bueno, ya lo anunciamos.
Claro, claro.
No confundir. Una escena digna esta que nos dan las noticias, digna de un policial de Truman Capote. ¿Por qué? Ocurrió, tiene mucho que ver también el paisaje circundante de este homicidio. Centro de Manhattan.
Wow.
Pleno centro de Manhattan, Brian Thompson, el señor Thompson,
sí.
CEO de United Health Care, fue asesinado a balazos en pleno Manhattan de día. Los hechos ocurrieron cuando el empresario se dirigía a un evento de su compañía en el Hotel Hilton.
No mames.
Bien, de acuerdo con las autoridades, se trató de un ataque directo. El incidente ocurrió en la Sexta Avenida,
wow,
entre las calles 53 y 54, mientras Thompson, el señor Thompson, se dirigía a dicho evento. El atacante huyó del lugar a pie, dirigiéndose hacia un callejón,
sí,
entre las calles 54 y 55. Según los testigos, y desapareció. Seguramente se fue en el metro,
wow,
o algo. Brian Thompson,
ajá,
porque ustedes estarán diciendo, bueno, pero debe haber un chingo de crímenes. Bueno, Brian Thompson, de 50 años, era una figura destacada en el sector de la salud en los Estados Unidos de Norteamérica. Desde abril del 2021 lideraba United Health Care, la mayor aseguradora privada de salud del país,
ay,
y una división clave de United Health Group. El quinto lugar en la lista de Fortune 500, o sea, uno de los hombres más,
sí,
ricos de Estados Unidos de Norteamérica, en un sector muy debatido en los Estados Unidos de Norteamérica,
claro,
que es el,
claro,
sector,
claro,
de la salud. Con lazos con lo que fue el Obamacare y los servicios del Estado de Salud y demás cosas, 50 años iba a su propia fiesta con, de su empresa y,
sí,
demás, y lo ultimaron a balazos.
No
se sabe más, como siempre se está investigando,
obvio,
qué
obvio
produjo este ataque, qué
no
pasó,
mames,
pero no me digan que no es,
sí,
si
wey
Truman Capote viviera ya estaría escribiendo,
sí,
ya
wey
sea como cobertura periodística,
obvio,
o como la nueva novela de policial negro. Las milicias kurdo-árabes conquistan ya varias localidades en el este de Siria. Al-Assad tiembla y, bueno, mira a sus aliados Rusia e Irán,
sí,
que parecen decirle, espérate, wey, estamos ocupados en otro peo, o sea, no me ves que estoy con Ucrania, le dicen los rusos. Bueno, no, pero acá me están
acá,
como invadiendo.
Acá, mire.
Y los iraníes dicen,
sí,
bueno, sí, yo atendería el asunto. Ya sabes, somos aliados, pero lo que pasa es que Estados Unidos ahora, Trump, parece que,
claro,
con nosotros va a ser especialmente... Bueno, la cuestión es que las milicias kurdo-árabes son el principal aliado de los Estados Unidos, país desde que los tiene como aliados desde la campaña contra el Estado Islámico. Y quedó,
claro,
quedó.
Sí,
y bueno,
sí,
esto hace más de una década estamos hablando. Los combates se recrudecen al norte de Hama, hacia donde avanza la ofensiva liderada por los rebeldes islamitas, y Al-Assad, que dice, pero ¿y mis aliados? Estamos ocupados, güey, le dicen. Hay otras guerras, no es solo tu guerra la importante. El presidente Gabriel Boric,
sí,
luego de una semana difícil que tuvo con,
ajá,
las denuncias que eran viejísimas pero que saltaron a las primeras planas y demás, anuncia que será padre.
Ah, mire.
Sí, él se había divorciado de la primera dama, de,
ajá,
su expareja, bueno, y el mandatario chileno en septiembre hizo pública su relación con la ingeniera Paula Carrasco, ha informado en la noticia en redes sociales.
Ah, todo muy veloz.
Voy a hacer... Sí, sí. Fue así como un chingo de tiempo con la otra.
Sí, sí.
Bueno, se divorció.
Ajá.
La ingeniera hizo cálculos.
Sí.
Y bueno, Gabriel Boric, el presidente chileno, luego de una semana complicada, sale con este anuncio de que va a ser papa. Fue la cumbre de la CEPAC en Buenos Aires, Argentina.
Ajá.
Que es una especie de hoy de Disneylandia para la ultraderecha.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Fabulosa. Sí. Lara Trump estuvo presente. Mire. Usted dice, ¿quién será Lara Trump? Y bueno, es un... Claro. Y bueno, y dio el discurso de apertura de la CEPAC, que significa... La CEPAC, ¿no? Que significa Lara Trump. Lara, ajá, es un nombre y es pariente, sí, claro, de Donald, claro, Trump, obvio, y todo, sí, el pedo. CEPAC significa Conferencia de Acción Política Conservadora.
Ajá.
O sea, no es mamada, ¿eh?
Claro, claro,
no es,
claro,
una reunión, no es, no, un club, no, no, de golf.
Sí, sí,
no,
sí,
es,
sí,
nos reunimos para contarnos, ajá, el dinero mutuamente. Es Conferencia de Acción Política Conservadora.
Interesante,
sí,
que utilicen el conservador y,
sí,
no,
sí,
la,
sí,
libertad y la chingadera.
No, no,
me gusta que les queda mejor el nombre, ha nacido, conservador.
Ha nacido un, sí, orgullo por lo que antes era una vergüenza y debería, ajá, ser... diciéndolo,
sí, claro,
qué decirse
eso,
de ultraderecha, decirse, sí, sí, conservador, decirse,
ajá,
en fin, bueno, un club de derecha internacional donde básicamente nos explican que los que no somos ricos es porque no queremos,
claro, claro, claro,
y bueno, sí, no queremos,
no.
Tienen razón, saben, no queremos, nunca quisimos. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, nonacentésima, vigésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, traigo novedades del caso Apple Podcast.
Ya está, güey. Deje eso en paz.
No puedo,
suéltelo,
no puedo,
suéltelo,
no puedo, no puedo. Mi espíritu de lucha no me lo permitiría.
Bueno, pero hay miles de reportes de desintegrados que nos dicen que no hay ningún problema, que esa plataforma les actualiza a diario el podcast, que anda completamente genial.
Sí, o sea... sí, 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 sí. Pero hay unos reportes que dicen que no estaría actualizando. Los índices son claros. Y si bien hoy no es preocupante, las proyecciones son terribles.
Proyecciones, a ver.
Esta es Lisa a los 8 años. Así se verá a los 10, a los 15 y a los 25.
Obvio, Lisa necesita frenos.
Ah, no, no, no. Esta no era la proyección. Pero las denuncias siguen llegando a la nave. Mire si mañana este mismo fallo lo aplica Spotify, YouTube y el resto de las plataformas de podcast.
Bueno, sería simple. La gente buscaría en canaltrans.com y entendería que es un fallo
No. El usuario de internet cambió mucho, mucho, mucho. Vea esta simulación de tiempo.
Año 2003. Usuario promedio de internet.
Encontré buscando música una transmisión rarísima en la Deep Web. Se llama En Caso de que el Mundo se Desintegre. ¡Qué genial! Todos los días vendré a este ciber roñoso que queda a 20 cuadras de mi casa a descargarlos en caso mientras juego al novedoso Call of Duty y chateo por Messenger.
Año 2015. Usuario promedio de internet.
Ah, el viejo y fiel En Caso. Siempre publican. Voy a escuchar el programa del día. Ah, no está en esta plataforma que utilizo habitualmente. No importa, lo escucharé desde canaltrans.com mientras me peleo con idiotas en Twitter y Facebook.
Año 2024, usuario promedio de internet.
¡Amo a TikTok! ¡Es tan divertido! A ver, Apple Podcast. Oh, hace como 3 meses que no actualizan En Caso. Podría buscarlos en otra plataforma, pero nah. De seguro ya no están publicando más. Deben haber muerto en el Titanic, como vi en una imagen de inteligencia artificial que parecía real. En fin, oh, ¿qué es esto? Leyendas sobre cotorras y la trompeta. Suena interesante. Mi plataforma me conoce y sabe lo que es mejor para mí.
Ve lo que le digo, la situación no es chistosa.
Yo creo que está exagerando.
No, 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 no. De hecho, envié a un excelente detective a la frontera para investigar qué ocurre con Apple Podcast.
Ajá, ¿y qué investigó?
Es un verdadero misterio. Su iOS de última generación le actualizaba podcast, pero no le actualizaba En Caso.
¿Es porque somos negros?
No, él decidió ver qué ocurría si dejaba de seguirnos. Y ahí automáticamente la plataforma le actualizó todos los programas.
Ah, bueno, un error de la plataforma. Solucionado. Dejar de seguir, actualizar y listo.
No.
Genial.
Porque cuando volvió a colocar seguir, la plataforma volvió a la misma maña de no mostrarle los últimos 15 episodios.
Ya me estaba preocupando a mí también, cabrón.
Entonces volvió a dejarnos de seguir, le aparecieron los últimos episodios, escuchó un fragmento de uno de ellos y luego volvió a seguirnos y allí sí pudo ver el podcast completamente actualizado. Ahora hay que ver si solo se le actualizó hasta los episodios disponibles en ese momento o comienza a comportarse correctamente y actualiza los nuevos episodios.
Esto está muy raro, realmente muy raro.
Le digo, aquí hay un misterio muy misterioso. Por ahora seguiremos investigando, pero Apple Podcast anda en algo. No sé bien en qué, pero ya lo descubriré. O tal vez no, y solo nos quede mentarle la madre otra vez.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llega hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bueno, Corea del Sur
sí
puso a sus tropas en alerta ante potenciales amenazas norcoreanas en medio de la crisis. Los norcoreanos dijeron, pero nosotros qué, si todo el pedo lo hicieron ustedes solos. Bueno, ¿recuerdan el presidente sí que dictó la ley marcial, el Congreso que se la bajó a huevos, el pedido de dimisión, todo bueno, como mínimamente va recuperando cierta tranquilidad sí la política surcoreana? Bueno, ahora el mismo Corea del Sur puso a las tropas en alerta porque dicen, bueno, pueden aprovechar los norcoreanos y decir, mientras están en este pedo ahí en Seúl, ajá, cruzamos frontera y no
y
sé,
a la chingada
y a chingárselo, sí, los confundieron con duendes. Bueno, así la situación ahí en Asia, en Corea del Sur. Damas y caballeros, presentamos a la productora estrella de este programa de radio y La Muda.
Sé que soy mudita. ¿Cómo está, guapa?
Bolivia. Y el verdadero drama bolivians.
Chao.
El verdadero drama bolivians no tiene que ver con las peleas internas, con la falta de dólares, con el acceso a la gasolina,
no,
con
todo.
Ah, no. Chuflay nos cuenta la crisis, la inflación, ahora sí me tocó el culo.
Ah,
sí, bueno, te podría aceptar el incremento en las frutas,
ajá,
en las verduras,
ajá,
incluso el aumento de la carne, pero esto ya no. Subieron el precio del café y de la chicha. Y aquí es donde ya me voy a la mierda. Estoy emputadísimo. Cosas como esta tumban gobierno.
¿Cómo
Luis Arce, Catacora. ¿Y cómo puede pasar?
¿Cómo puede
y aquí
pasar?
Está la noticia,
sí,
porque yo dije, no, no le voy a creer a Chuflay.
Ajá.
A lo mejor tomó mucha chicha y es bien intoxicado.
Ah, puede ser.
No, subió el precio de la chicha en Cochabamba.
No.
Y Caseritas temen que afecte sus ventas. La Federación Departamental de Productores de Chicha, ustedes dirán, pero qué pendejada para ustedes. Vivan
sí
en Cochabamba,
claro,
consuman
claro
chicha y esto voltea gobierno.
Sí, güey.
Le digo, es como el precio de las tortillas
sí
en México. Bueno, la Federación Departamental de Productores de Chicha estableció una nueva escala de precios. El incremento de precios ya no solo afecta a los productos de la canasta familiar, recientemente se conoció que subió el precio de la chicha en Cochabamba, así, el néctar del valle. Ahora tiene nuevas tarifas. La jarra pequeña,
sí,
6 bolivians. Sí, la grande,
sí,
11 bolivians. Y el balde de chicha.
Sí, qué bueno.
Elefante de chicha.
Una reunión, vio.
No, sí, dije sí un elefante de chicha porque me acordé
claro
de la
claro
película
claro
Elefante.
Sí, sí. Con el balde.
Con el balde.
Sí,
sí, el balde de chicha, 22
sí
bolivians.
Dale.
¿Quién tiene hoy 22 bolivians para gastar?
Imposible.
No,
imposible,
la verdad, pero bueno, entiendo la preocupación del Chuflay.
La verdad que sí.
Que va a tener que agarrar ritmo con otra bebida. Un abrazo grande para el Chuflay, para todos los cochalos que
sí
están, todos los bolivianos que
sí
están
no
en
mames
estos momentos desesperados por esta situación. Damas y caballeros, presentamos al técnico. Acá este viaje en ustedes, al Mico.
¡Venga, mi corete!
Desde Comalcalco, México, llega Nimda.
Nimda,
dice,
¿cómo está?
Buenas naves. Solo para comentar que también Spotify no me mostraba los episodios y no puedo comentar. Pero lo más seguro es que el problema sea de Spotify. O que sea porque tengo Spotify X, una aplicación completamente ilegal, estrambótica y todo para evitar los anuncios. Adiós, nave,
pues,
larga vida. La... Pero, claro, y que
no, igual
bueno,
que se los muestre.
Bien,
igual
Spotify,
que se los muestre.
Spotify.
Sí.
Que no...
o Spotify X.
Sí, chinga tu madre. X? No sé, pero nos confundió con un
sí,
anuncio.
Por favor.
O sea, nosotros muestren.
No.
O sea,
¿qué
bueno,
les pasa?
No sé qué les pasa.
¿Qué chingados les
si es
pasa?
Un boicot generalizado
sí
contra el caso de que el mundo se sintiera.
Háganlo público.
Háganlo público.
Público.
Es una forma
guerra
de.
Guerra.
Sí, claro.
Guerra. Estamos en el espacio, lo bombardeamos a la mierda.
Es muy feo estar librando una guerra
claro
sin uno estar consciente que
obvio
la está librando.
Porque uno está en la pendeja.
Mínimo avisen.
Claro, sí.
Bueno,
Sí, Mico, sí.
Sí, Mico, está en la pendeja. Lo dijo el lagarto, no lo dije yo. El gato de
Pinamar. Es que diciembre, güey.
Sí, güey. Además que te ataquen en diciembre.
Claro, no
corresponde.
No.
Ah, qué pedo. Bueno, el gato de Espifatijo de Hermosillo, Ciudad Señor Lagartija.
Sí que sí.
Dice, aprovecho para probar la aplicación Nave Llamando a Tierra desde mi teléfono Android. Imagino que ya es un poco tarde para las pruebas, pero bueno, yo me quería sumar.
No, porque...
es prueba permanente. Sí, está muy bien, muy bien. ¿Y cómo funciona? Perfectamente. Pulgares arriba. Genial, sensacional. Un abrazo para el gato de Espifatijo. Recordemos que ya, ¿qué somos hoy? Jueves, ya
jueves,
somos. ¿Cómo vamos a ser jueves?
Sí, somos
bueno,
jueves.
Ya somos jueves y podemos decir que la posada desintegrada de León, Guanajuato, ya entró en cuenta regresiva absoluta.
Ya está llegando la
gente. Se ha logrado todo. Todos los números de
la
rifa están sold out, todo vendido. Quedan, creo que, dos. Y... No sé. Desconozco el dato, pero íbamos tan bien
que
sería un despropósito de pronto ir mal, ¿no?
Claro.
Así que bueno, la Robotina, Kid Borrachín, Kid Borrachón están esperándote. Ya tienen dueño, solo que no lo saben.
Claro.
Porque el sorteo será el sábado 7 en la misma posada. Así que bueno, también informamos que habrá sorpresa, ya lo dijimos ayer.
Sí.
Además de la ardilla saxofonista, el Michi Nalgón, el mapache mágico, el oso rosa y la rana Bracitos, va a haber más sorpresas.
Más sorpresas.
Mañana a lo mejor lo estamos confesando.
¿No?
Sí, casi como 24 horas previas, pero está bien.
Está bien.
Para
que vaya
subiendo al camión guajolotero camino a León, Guanajuato, para la posada desintegrada.
Totalmente.
Y hay filas,
Sí.
En el programa de hoy encendemos el fuego, descubrimos que la pantalla no es touch, hacemos maratón de películas chafas, nos curamos el mareo y compartimos música. Jueves de remontar una semana con vientos en contra y caminos de terracería. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Y hoy vamos a hablar de los maltratadores. Acá, gente de mierda.
Gente de mierda,
podríamos decir.
Sí.
Digo, ¿para qué andar con eufemismos?
No,
gente de mierda, realmente. Una mierda de gente. Ya me enojé. Y con solo presentar a los maltratadores. ¿Habrá forma, habrá modo de que uno sea un maltratador? Digo, el maltratador es constante, no es hoy una vez recibí un maltrato un día.
No, claro.
Maltratador es un modus operandi,
obvio,
podríamos decir.
Hay distintos niveles.
Maltratador, maltratadora,
persona huevo,
maltratadora.
Hay distintos niveles.
Hay, por supuesto
que sí. Hay maltratadores diabólicos y maltratadores castrosos, lentos.
Mi pregunta
que no son tan dañinos y que terminan también haciendo un chingo de daño.
Sí, totalmente, lagarto, como usted dice. Llega la doctora Florecita Roquera de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está,
doctora? Es que
doctora,
la teníamos paradita ahí, me daba presentarla.
Por favor,
antes. Venga, porque, a ver, usted ha puesto sobre la mesa esta temática. Navecita hermosa, cada día me despierto más convencida de que ustedes son la mejor compañía para despertar los días, las semanas, los meses y los años. Wow, impactante, realmente. Aunque fuera mentira, nos agrada escucharlo de usted,
gracias,
doctora. Muchas gracias. Gracias, dice, por tantas historias, por dibujar una sonrisa cuando a veces la vida se pone pesada.
Se pone pesada.
La vida ya es pesada.
Póngale.
Per se, de pronto nos cruzamos con gente indeseable que la hace más pesada. Que no la podemos evitar porque a veces son gente en jerarquía de las cuales dependemos.
Claro.
Entonces, cada vez que decimos en este programa que la gente la conoce en situación de poder...
Totalmente.
Bueno, vaya que uno encontrar a gente en situación de poder y encima gente de mierda...
No mames.
¡Oh, joder, que hace todo cuesta arriba! Aquí en Bolivia estamos cada día más jodidos con enormes filas por gasolina y todo subiendo de precio descontroladamente. Muy bien, no voten al Milei boliviano el año que viene, sea
cual sea.
No opten por el Trump boliviano, sea cual sea. Yo entiendo diciendo que las situaciones a veces llevan a decisiones.
Claro.
Pero así la situación. Está caótica Bolivia. Chal. Bueno, hoy no vengo a hablar de precios, vengo a contar una historia, pero me pasaron muchas cosas desde mi último contacto escrito. Y ustedes me despiertan unas ganas de abrazarlos a todos, de frente a una fogata con una guitarra.
Uy,
Totalmente, me puse totalmente hippie. Traigan las rolas hippies.
Sí.
Bueno, y sorbitos de alguna bebida espirituosa. Alguna bebida interesante. Se puso interesante el hippismo.
También.
Sí, puede. Hippismo sin hongos, puede haberlo.
Sí,
en este caso, vamos a optar por una bebida espirituosa o un café.
Un café,
para los que no beben alcohol.
Claro. Sí.
Tamaño hippie que no bebe alcohol. Qué dramático, ¿no? Encima de hippie no bebe alcohol, o sea, bueno. Y charlar de la vida. Vamos a hablar de la vida. Querida doctora Florecita Roquera, hace unos días en Punata, un interno de medicina decidió desuscribirse de la vida.
Ajá.
Se cansó,
sí.
Dijo, desuscribo.
Ya está.
Sí, y debido a los malos tratos que recibían de sus maestros. Un interno de medicina es alguien que ha estudiado medicina.
Ajá.
Y está haciendo esa, ese lapso luego de recibido, que por los que pasan todos los médicos y médicas que nos están escuchando.
Quizás lo más complicado de toda la carrera.
Sí, algunos, muy pocos, un porcentaje muy ínfimo, todos recuerdan esa etapa.
Sí.
Por supuesto, porque
claro,
es una etapa de alto estrés,
sí.
de poca paga, de poco
obvio.
Sueño, de nada, los maestros, entre comillas, los médicos instalados, hacen todo lo posible para que sea realmente indeseable ese proceso.
Sí.
No sé si en todas partes del mundo sea igual, aparentemente es algo que sale con medicina, porque uno tiene que estudiar tanto que ya va generando el rencor.
Ajá.
Prácticamente que los últimos años de medicina uno estudia para ser el internado y luego poder infringir tanta maldad sobre los que vendrán detrás. O algo así. La cuestión es que ustedes me despiertan, ya les dije, ganas media hippie, pero vengo aquí recordando algunas cosas. Entonces un flashback me llevó al año 2014 a mi internado rotatorio. Armada de valor, libros y mi celularcito no inteligente, que tenía que presionar 4 veces la Z, 3 veces la C y así sucesivamente para comunicarme y responder las preguntas de los docentes, quienes en varios casos me insultaban y me gritaban, pero yo curtida, solo seguía escribiendo la respuesta y se la mostraba a mi compañero más cercano o a la enfermera de confianza. Si el doctor era tan intratable, en este caso particular, el traumatólogo del que me estoy recordando, era un energúmeno que maltrataba a todo aquel que no hiciera su voluntad. Un dictador de la zona, digamos.
Ajá.
Sí, incluso.
De su zona.
Sí, incluso tiraba todo el instrumental preparado para cualquier procedimiento por el suelo. Tengamos en cuenta que. Un agradable sujeto.
Tengamos
en cuenta que todo ese instrumental debe pasar por un proceso de. Desinfección, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si el vato en cuestión dice, no, me acomodaron mal los bisturíes y lo revolea por el aire, todo el proceso nuevamente.
Ajá.
Como en un sistema de esclavitud medieval.
Sí.
Bueno, la cuestión es que a mí no me gustaría nunca que me toque un profesional que guarde tanto rencor en su carrera como para estas situaciones.
¿Es rencor en su carrera o es ya una persona de
mierda? Y puede ser. Bueno, las personas, gente de mierda que estudia medicina,
podríamos decir,
recibe. Por otro lado, incluso tiraba todo el instrumental preparado para cualquier procedimiento por el suelo. Si sentía un ligero olor a lavandina, a cloro, decía, está mal, fuá. Bueno, ese médico era un aficionado de la tecnología y quería que los estudiantes lleven los mejores instrumentos audiovisuales posibles.
Sí.
O sea, computadoras del carajo, tablets de esto, todo. Bueno, para mostrar gráficamente a los pacientes que era lo que tenían. Pero él no llevaba absolutamente nada, solo portaba su mal genio.
Ajá.
Decía, a ver, alcánzame esta computadora super gamer, no sé qué, que le quiero mostrar, a ver la curva de glucosa al paciente. Y uno tenía que responder. A mí, por motivos conocidos, me dijo que no entre a sus curaciones y consultas, pero no era una opción, así que yo seguí ahí, firme, sin inmutarme, pues estaba en mi derecho. Una vez libré de su mando, pasé a otra rotación en el mismo hospital, pero bueno, ese entonces yo manejaba una laptop Toshiba que me prestó mi entonces novio.
Sí.
Y en un escritorio a escasos metros de la sala de emergencias donde daba sus clases, estaba estudiando para presentar tema con mi otro docente, mucho más civilizado que este energúmeno del que les hablo. Cuando una compañera viene asustada, temblorosa, a pedirme prestada mi laptop porque el doctor la necesitaba, yo le dije no. A los pocos minutos vinieron dos internos aterrorizados diciendo: el doctor está pidiendo una computadora. También les dije que no, y no por mala voluntad con ellos, sino porque, bueno, como de mal me había tratado el traumatólogo durante mi rotación, no digo que soy vengativa, pero era mi momento. O sea, me maltrata, si vos me necesitas, ¿cuál es el negocio? A los pocos minutos vienen al escritorio el médico de guardia, dos internos a pedirme por favor vaya ya con mi computadora de emergencias. Yo, aburrida, fui. Me dijo: ah, tú, busca imágenes de artrosis de rodilla. Las busqué y, amigos, él quería agrandar la imagen con sus dedos, pantalla touch. Y no era touch. Y entonces empezó así. Bueno, cuando se dio cuenta que mi computadora no tenía esa función, empezó a gritar como loco: pero esta mierda acá no sirve para nada. Y ahora, ¿cómo lo hay? O sea, había como 15 personas en la sala. Me insultaba, me decía: tú no sirves, tú no sirves, tu computadora no sirve y tú tampoco, carajo. Bueno, y una sarta de improperios. Pero bueno, denle una sublingual al señor.
Qué desagradable, no manches. Tener que trabajar, tener que estar con gente así cerca, nada más.
Médico, si un médico como este se toma una pastilla, ¿se automedica?
Sí.
¿O no? ¿O es que o puede como doctor ya no queda, queda
creo
exento
que ni una pastilla.
No sé.
Ni una pastilla.
Gente de mierda, estudia medicina. Bueno, yo no sé de dónde saqué el valor para hacer lo que hice, pero lo miré fijamente a los ojos, respiré y lo más claramente posible le dije: no sirve, ¿verdad? La cerré y ante la mirada atónita de las 15 personas que estaban presentes, levanté mi computadora y me la llevé, tomándome todo el tiempo del mundo para salir. Y afuera, y llegando al escritorio donde todo empezó, escucho una especie de de todos mis compañeros y de pronto un aplauso. La revolución. Alguien se tenía que atrever a enfrentar esa situación.
Sí que sí.
Con, bueno, como lo hizo aquí la doctora Florcita Roquera, yo me sonrojé, sonreí, se me cayó media lagrimita y seguí con mi vida. A veces me lo encuentro en el hospital en el que trabajo y me saluda muy atentamente. A veces me manda a pacientes para rehabilitación, quienes se quejan de su mal genio.
Claro.
Y yo ya sé de dónde vienen, no hace falta que me lo diga. Me dice: no, vengo de un doctor que... Ya sé. Bueno, yo solo sonrío. Creo que humillar a las personas, especialmente en un lugar donde se están formando como profesionales, es un acto de soberbia e ignorancia a la vez. Las enseñanzas quedan mejor cuando se las hace desde el respeto. A los nuevos internos, que empezarán en pocas semanas, primero desear que les toque maestros más humanos, menos vengativos, de esos que dicen: si yo la pasé mal, todos deben sufrir. Y segundo, recuerden que la resistencia existe. Mucha fuerza, con amor infinito a la nave, a los tripulantes y a todos los desintegrados y desintegradas del mundo, se despide la doctora Florcita Roquera. Bueno, gente que la pasó mal en alguna situación y pretende que el mundo la pase mal.
Y lo peor es que hay un chingo.
Sí, hay un chingo en todas las actividades. Sí.
Por suerte también hay de las otras personas.
Si no, el mundo sería invivible.
Y muchas más.
No, es que si no,
sería terrible.
Describirían todo.
Pero tener la mala suerte de tener que chambear con una persona así, tener que estudiar, tener que convivir, tener que lo que sea, comprarle algo o que te venda algo. No sé.
Hay gente muy orgullosa que lo dice, francamente. Dice: yo prefiero que me teman a que
obvio.
Yo no estoy para ser amigos. Yo soy así, es mi temperamento.
Claro.
O sea, si no están a la altura, yo no me voy a bajar para estar a la altura de ellos.
Sí.
Bueno, conocida en el ambiente, en todos los ambientes, como gente de mierda.
Sí, claro.
No es que se rasguen las vestiduras por esto, porque tampoco están para ser queridos.
No,
no es que llorarán y dirán: ay, pero finalmente nadie me quiere. Pero es un mundo muy triste el que los rodea, por eso también estas reacciones. Hay una infelicidad ahí, sin duda, hay una gran insatisfacción que se somatiza por ese lado. Póngale, hablando en términos medicinales, y la verdad que poder librar, esa gente te determina carreras. Hay gente que abandona carreras por ese tipo de gente, hay gente que abandona trabajos que les gustan por ese tipo de gente. Hay gente que como esta gente de mierda, que menospreciar al otro los hace sentir más grandes. En fin, gente.
Yo cuando me cruzo con esta gente y no tengo que ni trabajar, ni convivir, ni siquiera quizás hablar, digo, qué afortunado soy. Me siento bien.
Sí, yo también.
Me siento súper bien.
Claramente.
De no tener que afrontar esa situación.
Sí, digo, imagínate este si fuera mi jefe.
Exacto.
O esta fuera mi jefa.
Ajá, claro,
o esta fuera, no sé.
Sí,
fuera, póngale, no sé, alguien al que le tengo que cierta relación.
Póngale.
Qué desastre, ¿no?
Sí,
y uno dice, no, pues qué chido, prefiero pasar las Navidades solo, ¿no?
Sí, a huevo.
Un beso grande para Florecita Rockero ahí en Cochabamba, Bolivia.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó En caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Bella Unión, República Oriental del Uruguay, a Martincho de Bella Unión.
¿Qué hizo Martincho?
Nave, olvidé contarles que, por supuesto, vi Toby al niño con A.
Ah, la vio.
Sí. Y les escribí un mensaje, ustedes lo radiaron, hablamos de tantas cosas, Toby al niño con alas. Bueno, la vi de chico por la televisión de aire en ATC, Argentina Televisora Color, llegando a la República Oriental del Uruguay. Bueno, que llegaba por una repetidora de Bella Unión.
Ajá.
Y me acuerdo que cuando la madre de Toby llamó al padre que está... Ah, bueno, tiene más datos.
Tiene datos
del guión.
Importantes.
Fresco. ¿Cuántas veces la vio, Martincho? Bueno,
son
así.
Cosas que quedan grabadas.
No, yo eso me quedó. La película casi se las puedo contar fotograma por fotograma.
Yo las olvido.
Me acuerdo que... yo también, güey. O sea, yo me olvidé de ti.
Sí, me acuerdo muchas cosas que evidentemente vi como muy importantes.
Sí, güey, no,
a huevo. En general las olvido.
Sí. A mí me ocurre. Bueno
ya contábamos que muchas veces nos cruzamos con películas y decimos, ¿la vimos? ¿No la vimos? Esta parte sí, esta parte no.
Y más o menos a la mitad de la película decimos, ¡ya la vimos, güey! Esta es la que termina con el, ¡ay, que el presidente y se va a Marte y regresa en un cohete! Sí. Bueno, en este caso, Martín Cho, hombre, buena memoria. O la vio muchas veces. Yo recuerdo, por ejemplo, bastante.
Sí.
Volver al Futuro 1 la vi 150 veces.
Claro,
entonces, alguna de Star Wars.
Sí, tiene.
Pero
hay películas que uno vio muchas veces. Entonces,
pero inclusive le empieza a meter cosas uno que no pasaron nunca en la película, ¿no? Pero bueno, yo, por supuesto que vi Toby el niño con alas, la vi de chico y así. Y me acuerdo que cuando la madre de Toby llamó al padre que estaba trabajando en una fábrica para contarle lo que estaba pasando con el niño, el padre le dijo, mujer, te dije que no le dieras tanto pollo de comer. Genial, ¿cómo olvidé esa parte?
Eso es brillante.
Es de lo mejor de la película. Claro, le crecieron alas porque tanto pollo.
Obvio.
El niño pide alitas, el niño pide alitas, ahí lo tienes. Bueno, años después, declaraciones de Evo Morales me hicieron recordar esa escena.
Obvio, pero eran tetitas.
Evo nos dejó bien claro que, bueno, tanta hormona se le mete al pollo para que crezcan 15 minutos, el doble pechuga, nos crecen las tetitas, dice Evo Morales. En algún momento cuando era presidente de la República. En este caso le crecieron alas. Bueno, era cruel ver cómo le cortaban las alitas a Toby, pero más cruel y devastador fue ver a Luis Miguel que perdía sus piernas en un accidente. ¡Fue horrible eso!
¿Y eso dónde pasó, Toby?
No sé, no, entonces... era Luis Miguel antes de ser famoso. No, no sé. A ver, hay una película donde Luismi se fusilaron supercampeones y le cortan las piernas a Luis Miguel. Tremenda escena, ¿no?
Horrible.
Sí, terrible. Bueno, y sí, yo la vi y bueno, fue horrible. No sé cómo se llama la película de Luis Miguel. Todo lo de Luis Miguel se llama Luis Miguel, ¿no?
Sí, claro.
O sea,
claro.
Calculo que es Luis Miguel la película.
Sin piernas.
Sí, no la serie, ¿eh? Luis Miguel sin patita. Bueno, entonces, pero cuando la dieron en el cine...
Sí.
No sé, yo fui a verla, porque no sé, Luis Miguel, póngale, bueno, claro, Luis Miguel, claro. Por favor, necesito detalles del guión de la película de Luis Miguel.
Sí.
No se las vengo manejando,
la
no la vi.
La de Sin Patitas,
La de Sin Patitas, si tiene más, o a lo mejor tiene más.
No, sí,
nada que ver con la serie, no me vengan con la serie de Luis Miguel, la temporada 1, la 2,
Sí.
Película de Luis Miguel, un Luis Miguel muy joven,
y claro.
Llega un doctor y dice, debimos amputarle las piernas. Y Luis Miguel, como en Supercampeones, aparece ahí. Y así. Bueno, allá fuimos con mi hermana, así como fuimos cuando dieron la de Menudo. Yo le dije que había una película de Menudo. Y sí hubo alguna de los Parchís. Ah, no, estoy confundiendo todo. Menudo no le sabía. Parchís. Se ve que de todas las boy band de la época.
Bueno, obvio.
O sea, de Magneto no hubo.
Sí.
De todo hubo.
Tiene que haber.
Antes parecía que el fílmico era bastante accesible, ¿no? Filmaban películas de cualquier pendejada.
Eran los productos del momento.
Yo me estoy acordando del chanfle. ¿Ustedes vieron el chanfle? Me lleva la cachetada. Con todos los personajes de Chespirito en Acapulco.
Claro, sí.
Genial. No me acuerdo nada de esa película.
Sí.
Me acuerdo de Don Ramón en chores ahí junto a una alberca, chingona madre, pero no me acuerdo qué pedo con el pedo. Bueno, la de Parchís tampoco me la acuerdo, me acuerdo que cantaban. Bueno, estoy seguro. Ah, no, momento.
Ajá.
Estoy recordando otra película que esto ya hay que ser muy experto.
A ver, profundo.
Y tampoco recuerdo el guión. Y algunos me. Esto, si diciendo Toby. Todo el mundo dijo, al final yo la vi.
Sí.
Esta no creo que la hayan visto.
Ver.
Es la película de Village People. ¿Cómo carajo era el guión de la película Village People? Que eran los personajes que se iban encontrando, se iban conociendo en el IMCA.
Es un clásico.
Es un clásico.
De verlos a ellos me puedo imaginar que el policía estaba ahí chambeando de policía de tránsito y de repente pasaba el indio.
Pero
y
hay que hacer una hora. Una hora y tanto con eso, ¿eh?
Bueno,
más se llena de canciones.
Cada uno, porque iba a la casa y decía, bueno, nunca más me van a ver porque voy a cantar.
Ah, claro, sí, también,
algo
claro.
Así, ¿no?
A la reservación india.
Claro.
Y ese jefe toro sentado, yo cantar,
sí.
Así que no verme más.
Ajá.
Y el hombre diciéndole, bueno, ve, y así. Bueno, qué bonito. ¿Y el policía? ¿Cómo? ¿El policía? Dejando su labor de policía para sumarse a la banda.
¿Hay un policía de tránsito y un policía? ¿O es el mismo?
No, no, hay un. Hay como un señor
Jesucristo.
Sí. Hay como un sado que no es, dice que es el motociclista, ¿no?
El motociclista.
Sí, pero en realidad es el de Jesucristo de South Park.
Sí, sí.
Pero bueno, recuerdo, son, a ver, estas películas son 78, 79, 80.
Póngale.
En esa trilogía de años. Trilogía berlinesa, por ahí andan, ¿eh? Bueno, la cuestión es que.
Siguieron. Películas bizarras,
Bueno, totalmente. De hecho, la de Menudo debe ser mucho más actual que la de Parchís. Y la de Luismi, ni que hablar.
Ajá.
Pero luego el fílmico como que se empezó a fresear.
Sí.
Empezaron, no sé, me van a decir, todavía el de la familia Peluche sigue filmando. Bueno, sí, está bien. Pero hubo más inclinación a serie, a varios,
claro,
a esto.
Sí.
Pero antes salía un artista,
tenía
un poco mínimo de fama.
Ajá.
Y bueno, ya sacaban la película donde hacía alguna cosa. Bueno,
yo creo que también era la forma de, como todavía no estaba tanta la gira fuertes y todo, era una forma de vender al artista.
De presencia en todos lados, claro.
Por todos lados.
Sí, sí, obviamente,
sí,
obviamente.
Sí, sí,
bueno, y la cuestión es que a Toby lo habían agarrado para hacer una publicidad de desodorante que se llamaba Cupido. Y el niño siempre se olvidaba de su línea y repetían una y otra vez la grabación. Y Toby se fastidiaba, no se fastidiaba, pero los detrás de escena, este niño no sabe decir la línea y sus
putas
madres.
Es que soy un ángel.
Bueno, será un ángel, pero tiene menos memoria que un puto pez y así, que verdad, y toda la cosa.
Yo vine aquí para hacer esto.
Sí, claro, y deberían.
Vine aquí para ser un ángel.
Sí, total. Pero el niño no tenía conciencia de ángel.
No.
Bueno, igual estoy hablando y no tengo idea. A lo mejor
no
el niño bien mamón decía, soy un ángel, joder, a mí me toca los cojones venir aquí. Pero bueno, deberían filmarse una remake y ponerle por gusto un nombre en honor a los títulos españoles de las películas de Hollywood. Algo tipo, Toby, el niño de las flipantes alitas blancas. Es una posibilidad.
Sí.
Bueno, abrazo. Seguramente... sí, estoy pensando, no sé, en alguna mega estrella de Hollywood atendiendo a cada uno de los personajes, ¿no?
Ahora,
sí.
Parece cruel las imágenes que recuerdan de Toby, una remake hoy sería terrible.
No, hoy se...
Porque para,
hoy
mí
la,
se va.
Para mí la remake es Constantine. Sí, o sea, no hay... Bueno. Ustedes dirán, ¿cómo me compara? Ah, no sé, no sé. Un abrazo grande para Martín Chodo y Unión. Interesante, sí. Me quedo con Constantine, pero bueno, eso es que pasó mucho tiempo. Un abrazo grande para Martín Chodo y Unión República Oriental del Uruguay. Señoras y señores, y con ustedes Soda Digital de Ensenada Baja Califa.
¿Qué dice Soda Digital?
Hola, navecita, saludos a todos por allá. Ignoro si este mensaje llegará a las focas.
Ah, mire.
Llegará a los delfines.
Ajá.
Llegará a los tucanes.
Ah, los
tucanes. Los tucanes de Tijuana.
Ajá.
O vaya a saber qué fauna que habita la María Tijuana, incluyendo el mono, o si sobrevivirá después, si llega. Claro, no lo meta, no lo meta en estas cosas, no tiene contacto con los mensajes,
sí.
El mico está totalmente amparado bajo la ley. Sí. O si sobrevivirá después del aterrizaje Colombia. ¡Vive! Sobrevivió.
Sí, sobrevivió.
Sobrevivió su mensaje al aterrizaje Colombia. Estaba escuchando el mensaje donde untaban gasolina blanca en anginas.
Ajá.
Ah, claro, tanto sobrevivió que inclusive vino Maggie Bell a decir
también.
Que... Ah, fabuloso. Bueno, anginas que yo no tengo.
Ajá.
Y que porque se las operaron. Las intervinieron y se las quitaron. Bueno, y qué miedo. Y recordé otro remedio, si no casero, muy ojete. Les cuento, uno de mis tantos trabajos se llevaba a cabo en un buque pesquero, como encargado de recursos humanos a bordo. Por lo cual tendría acceso, bueno, la gente de recursos humanos arriba de un pesquero no está en la pendejada de organizar la fiesta de Navidad y el intercambio de regalos.
Ahí es otro pedo.
Ahí es... sí, ¿cómo está? Jefe, perdimos 5 recursos humanos. Ah, no mames, ¿con qué fue? No sé, se engancharon en la red y dice... Ah, bueno, está bien, espere que los borro de la nómina. Pero es otro pedo, ¿no?
Sí.
Bueno, y la cuestión es que como encargado de recursos humanos a bordo, por lo cual tendría acceso libre a todas las cubiertas a cualquier hora, cualquier día, cuando quiera.
Ah, oh, ¿y para qué?
No sé, a mí me dijeron eso cuando entré a chambear, claro. Me dijeron... Y lo bueno de este trabajo es que puedes tener acceso a cualquier cubierta todo el día, cuando quieras, en el momento que quieras.
¡Woohoo!
Y yo dije, ¡oh, la armé! ¡No mames! Sí, estoy...
Claro,
estaba
si
feliz.
Fuera un crucero del...
Sí.
Póngale ahí.
No sé qué pedo.
Bueno, me quedo
pero
en el bar.
Ahora,
pero...
ahora que lo escucho en boca de ustedes, digo, qué pendejada, y me lo vendieron como la gran cosa. Y yo dije, ¿y qué pedo? En el momento me pareció fabuloso, tengo todo el poder. Dije, bueno, muchas gracias, no hay necesidad. Si quieren que no entre alguna cubierta, no entro. No, a todas, dijo. Ah, bueno, gracias. En ese viaje se iba a procesar sardina para empaque frente a la isla de Cedros, al límite sureño de Ensenada, siempre a bordo. Bueno, solo unos pocos bajamos a tierra para hacer diligencias de cuando los mensajes de texto por celular costaban 5 pesos cada uno.
Claro.
Entonces, bueno, algunos pisábamos tierra en un puerto y bueno, ya todo lo demás se hacía arriba del barco.
Sí que sí.
Había mucha tripulación que, como yo, jamás había trabajado en el mar. Entonces se mareaba la verga, ¿no? Entonces, de recursos humanos y sensible al mareo, ¿no? Entonces, por logística, la mayoría de personal a bordo en Ensenada para realizar la travesía a Cedros durante la noche. El viaje duró 48 horas, 2 días. Por alguna razón zarpó en la noche, durmió frente a la bahía y empezó la travesía en la madrugada. El oleaje, nos internamos más en la mar.
Claro.
Disculpen, pero a mí me gusta mucho decir la mar en lugar del mar.
Sí.
Me suena más poético y, ¿no? Empiezan las olas, ¿no? A mover toda la cosa. El caso es que quien no ha navegado nunca, ahí conoció los mareos de verdad.
Chale,
no me vengan con la pendejada de subirse a algún juego en un parque temático y decir, ¡ay, me mareé la verga con esta cosa! No. Ahí... se te mueve el piso, literal. Bueno, de esos que te hacen sentir hasta la última tripa del cuerpo por una corriente de subida que hacía que el barco se moviera más de lo habitual. Por genética, por mi hábito fumador de entonces, o porque entonces estaba muerto por dentro, nunca experimenté este mal. Pero me tocó asistir a mucho personal novato que, como yo, se ponía color Simpson, se ponía mal, estaba al borde del... me vomito los tenis y así... y desconocía muchos aspectos de la vida y convivencia a bordo. Simplemente fue contratado como algo y dijeron, ah, era un barco que había... Y ahí aparecía el mismo marino y le decía, y puedes tener acceso a cualquiera de las cubiertas las 24 horas del día, donde quieras y cuando quieras. Y todos nos mirábamos. Decía, claro, chale, alguna vez le encontraremos la gracia a esa madre. Bueno, en uno de esos viajes, el médico de a bordo, quien era un marino retirado, lo escuché decir al trabajador que no escuchara las sugerencias del maquinista para evitar el mareo. Ese oficial maquinista, ya con varios años en ese giro, era un cábula con horas de anécdotas que amenizaban el viaje si encontraba el tiempo para escucharlo uno. Pues ese tipo tuvo el tino de decirle a los novatos que la cura para el mareo era lamer el ancla de proa. Y ahí iban todos los pendejos en fila y dicen, no, si el viejito debe tener razón.
No mames.
Y le fue leve porque le podría haber dicho, métete esto en la oreja, no sé, cualquier sí. cosa, y se cagaba de risa. Hay gente en las chambas
sí.
que también está tan, un poco realmente gente de mierda,
ajá.
que la pasa bien viendo,
sí, sí, sí,
no,
sí.
a este lo voy a hacer sufrir. Hay gente que se pone de pechito también,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y entonces le dice, sabe qué puedo hacer, vaya a lamer el ancla de proa. Y dice... ahí voy. Y tú dices, no, era chiste, güey, era broma, sí. no mames. Bueno, y ahí iban. La cuestión es que una novatada maquiavélica, porque en la proa, por la corriente de subida, era el lugar peor para estar de pie, por el bamboleo y el sube y baja. Entonces, ni bien enfilaban para ir a chupar el ancla,
sí.
se mareaban el triple. No llegaban ni a posar la lengua, que ya estaban dados vueltas, vomitando hasta lo que no habían comido. Y tratar de lamer el ancla, que estaba fija al suelo, cerca de la proa, en fin, todo un tema en esta cura. Así que el médico ya había atendido a dos elementos con la boca reventada por un anclazo,
claro,
que se
wey.
Llevaron ingenuamente
Obvio.
Cuando andaba el barco dando vueltas
sí.
para aquí y para allá. Ese tipo era demoníaco, les digo.
Demoníaco.
Realmente demoníaco.
O sea, sí,
yo
sí,
en
sí.
Recursos Humanos lo tenía su legajo.
Ajá,
y demoníac. Le coloqué demoníac,
sí.
para que se tenga en cuenta. Así que ese folclore marinero, no sé si sea remedio casero, una novatada o una ojeteada sin más. Saludos extraterrestres, dice por aquí el Soda Digital de Ensenada Baja, California.
Un abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el campeón sin corona.
¿Cómo está, campeón?
El campeón sin corona feliz viene.
Feliz.
Sí, dice, ¿recuerdan que alguna vez les mandé un mensaje con el corazón roto porque mi hijo dijo que la música era una gran pérdida de tiempo?
Ah, sí,
dijo,
sí.
papá, conozco su trabajo, la música es toda más o menos lo mismo, es una pérdida de tiempo, no voy a escucharla. Bueno, pasaron algunos años.
Sí.
Yo quedé destruido porque la música para mí, a ver, todo gira en torno...
Sí, que sí.
Un poco al béisbol,
póngale.
Pero básicamente a la música,
sí, campeón,
al arte,
lo conocemos.
Sí, claro. Bueno, pues al paso de algunos años mi hijo no podía seguir siendo tan insensible a la música. Desde hace como 2 años comenzó a mostrar gusto por la música y además de sus cantantes virtuales chinas, bueno, ya muestra gusto por Los Prisioneros, Queen, Talking Heads, Lou Reed y sí, señores, por el maestro Charlie García. ¿Qué habrá tenido que ver? Le quemó la cabeza.
Me parece que sí.
Sí,
¿no?
Para mí le dijo, y escúchate esto, y escúchate esto. Y el niño dijo, bueno, está bien, papá. Así que,
bueno. Sí, me gusta.
Sí, me gusta, papá, que te quedes tranquilo. No, no, en serio. Le he escuchado decir cosas como, obvio, es Charlie. O, es que Charlie son palabras mayores. Y a mí me corre una lagrimita de emoción. Cuando salió La Lógica del Escorpión, último disco de Charlie García, en una conversación le pregunté si ya lo había escuchado. Me dijo que sí, que le gustó mucho. Le pregunté cuál era la canción favorita de ese disco y me dijo Juan Represión. Oh, esa respuesta fue hermosa y fue mucho más allá de lo que yo pudiera imaginar. Ven, hijo, es momento de que tengamos una conversación. Hace unas semanas me regaló el disco físico, el regalo más hermoso que he recibido. Güey, tener un hijo que le guste Charlie García, ¿por qué tener un hijo?
No, claro.
Los tiene cualquiera.
Oh,
que,
sí.
Tú un hijo.
Y
que, sí, o sea, pero
sí.
un hijo que le guste Charlie García.
No, no mames.
No mames. Y que, la verdad, y poder platicar sobre su música con él, simplemente no mames. Les voy a decir,
sí.
simplemente no mames. Ni en mi más ambicioso sueño, yo me conformaba con ir a ver el bass, mire lo que le digo, y con algún día escuchar una música medianamente agradable en carro
sí,
cuando
sí,
íbamos
sí, sí.
juntos. Pero esto ya, los quiero, nave, estoy feliz. La música no lo es todo, pero por lo menos es el 99% de las cosas importantes de mi vida. Un abrazo grande
abrazo
para el campeón
enorme,
sin corona bueno. y gracias por venir a compartir
sí,
esta
sí.
felicidad porque nos dibuja una sonrisa a nosotros también,
claro,
hermano, verte
sí, bueno.
sonriente. Abrazo para el campeón sin corona. Señoras y señores, y llega con ustedes Benceno desde Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Benceno?
Hincha de Ferrocarril Oeste, parado en medio de Caballito. Usted dirá, no tiene sentido, la frase parado es o sobre un caballito, claro, o debajo del caballito, o no, en medio del caballito, por ser un barrio, claro, por ser donde está el estadio del ferrocarril oeste.
Y está Campanita.
Y está nuevamente con Campanita, nuevamente. Sí, descansaron un poco, la relación se enfrió, se reencontraron,
claro,
verde la camiseta de ferrocarril oeste, verde Campanita, vuelve el cariño, el amor y el paseo por Buenos Aires, Argentina, con Campanita y Benzeno, que se quedan aquí en la nave María Tijuana con nosotros. Nosotros ya estamos listos para brindar.
José Huesta, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Caletri en el día de su cumpleaños. Un abrazo y queremos pastel. Brindamos por Ali Jim, por el taquero Mamón, por la maestra Rico, por la Frutix, por el Martincho de Bella Unión, por un carajo con Dreglos, por Sushi Rock, por el Macairo Donte, por la rana Marcela, por Carly de Cochabamba, por el Arquifer, por el Super K, por Monique Hughes, por el mojado desintegrado, por Nesca, por la... Y así nos despedimos, porque aprovecha por dominar sus monitores por la IFA, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dime cómo ve la Tierra.
La veo siempre lista, preparada, lanzada, solidaria, como una voluntaria, güey.
Hoy es que hoy es el Día Internacional de los Voluntarios. Así que toda esa gente con tanta voluntad, que está en diferentes tareas.
Tan importante.
Puras voluntariosidades, haciendo que, bueno, muchas cosas funcionen. Después de todo, ¿qué es uno sino voluntad, verdad?
Sí.
Bueno, a todos los voluntarios y voluntarias del mundo, feliz día, ¿eh? En el Día Internacional de los Voluntarios. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la vieja bruja de la Ciudad de México. Un beso grande para la vieja bruja. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.